Van a escuchar a continuación la octava noche de los testigos de ayuda a la Iglesia necesitada. Se trata de un momento de oración y testimonios que esta Fundación Pontificia lleva realizando varios años y que en este año ha tenido lugar su octava edición. Fue el pasado 13 de marzo en la Catedral de la Almudena de Madrid, presidida por el cardenal José Cobo, arzobispo de esta archidiócesis. Escucharemos al presidente de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. A continuación, dos testimonios, uno relacionado con Irak y el otro de un sacerdote de Nigeria. Y finalmente, la homilía del cardenal José Cobo en esta celebración. En las municiones, escuchamos al presentador del evento, Gonzalo del Prado.
Queridos hermanos en Cristo, un año más, los benefactores colaboradores de ayuda a la Iglesia necesitada, nos reunimos en una liturgia especial. Nos reunimos para escuchar a Dios, que a pesar de su aparente silencio, tanto dolor, siempre habla. Y para hablar a Dios que siempre escucha, porque está siempre cerca de los que le invocan. En esta ocasión escucharemos a Dios, que va a hablarnos a través de dos potentes testimonios de persecución en Nigeria y en Irak. Testimonios de entereza y valentía, de fidelidad a la fe en Cristo Jesús y de perdón, sin el cual no se entendería la cruz. Unimos nuestras voces y ruegos con aquellos que por amor a Cristo enfrentan desafíos, tribulaciones y adversidades. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que se encuentran hoy en la catedral, personas que participan por primera vez, personas que ya son habituales, a nuestros benefactores, instituciones, voluntarios. Comenzamos en estos momentos la octava edición de este encuentro de oración por nuestros hermanos perseguidos por su fe, presidida por el cardenal de Madrid, don José Cobo, al que agradecemos que lo presida por primera vez. Hoy recordamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Por estos hermanos que el Señor reconoce como bienaventurados, elevamos nuestras súplicas al cielo. Pedimos fuerza, consuelo y protección para aquellos que padecen por su fe, por su amor a Cristo. Recordamos a la vez nuestra responsabilidad como hermanos de sostenernos mutuamente en amor y plegaria, porque el Señor nos dice: os aseguro que todo lo que hayáis hecho en favor del más pequeño de mis hermanos, a mí me lo habéis hecho. Escucharemos a Dios en la liturgia de esta celebración, en las oraciones en común, en los cantos y en los silencios de oración ante el Santísimo. ¿Cuánta necesidad y qué oportunidad tenemos, especialmente en estos momentos de oración silenciosa ante el Santísimo, escuchar a Dios? El primer lenguaje de Dios es el silencio. Y diremos así todos juntos por los que han entregado su vida por Cristo y por todos los que se desangran en el dolor cotidiano de la persecución religiosa. Y pidamos también por sus enemigos, por su conversión al amor de Cristo. Así avanzaremos también en nuestra propia conversión. Señor, escucha nuestra oración. Estén tus oídos atentos a la voz de nuestra súplica.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
La paz esté con todos vosotros.
Y con tu espíritu.
Querido señor cardenal, sacerdotes, amigos de ayuda a la Iglesia necesitada, hermanos todos, hemos empezado nuestra celebración invocando a los santos mártires de España de todos los siglos, pidiéndoles que rueguen por nosotros y también al Señor, en particular que nos libre de todo mal, de todo peligro y de la muerte eterna. A nosotros y a todos nuestros hermanos en la fe que sufren persecución en todo el mundo. La procesión con palmas y velas expresa la victoria de los mártires que son luz en la oscuridad del mundo. La han acompañado una cruz y un cáliz profanados en las persecuciones que han tenido lugar en la llanura de Nínive en Irak, así como el icono de Nuestra Señora de Fátima, patrono de ayuda a la Iglesia necesitada, realizado por religiosas ucranianas. Ella prometió a los pastorcillos que no faltaría a la iglesia su maternal protección en todos los momentos de tribulación. En este encuentro de oración tendremos ocasión de rezar especialmente por todos nuestros hermanos perseguidos, a los pies del Señor sacramentado, después de haber escuchado sus palabras, que nos recordarán que si el mundo odia a los cristianos, el Señor, Rey de la Paz, ha vencido al mundo con el amor crucificado. Pero en primer lugar conviene que conozcamos y recordemos a algunos testigos de cómo la Iglesia sigue siendo hoy martirial en tantos y tantos lugares del mundo, donde sigue irradiando luz de la fe que llena la perfecta imitación del Señor hasta el derramamiento de la propia sangre. Terroristas afines al Estado Islámico asesinaron brutalmente a 11 cristianos en el norte de Mozambique. Según Fray Boaventura, un misionero local, los terroristas llegaron a la aldea de Nakitenge a primera hora de la tarde y reunieron a todos sus habitantes. A continuación, procedieron a separar a los cristianos de los musulmanes, basándose en sus nombres o en su origen étnico, para después asesinar a todos los que profesaban su fe en Cristo. El 15 de enero de 2023, el ejército birmano incendió, en la región de Sangain, una de las iglesias más antiguas del país, en el momento de la Santa Misa. Quemaron también las casas del pueblo. Tres días antes, un bombardeo provocó la muerte de 5 cristianos y la destrucción de 2 iglesias. Las corrientes extremistas budistas se mezclan con objetivos políticos y provocan la discriminación y la violencia extrema de la minoría cristiana. El 3 de mayo de 2023, las tensiones entre la tribu mayoritariamente cristiana Kuki y el pueblo hindú Meitei, en el estado de Manipur, al noreste de la India, desembocaron en una ola de violencia. Los disturbios provocaron la quema de más de 200 iglesias y la muerte de más de 60 creyentes. Se prevé que los cristianos de Manipur sufran más persecuciones en forma de conversiones forzadas, violencia física y ejecuciones.
En nuestra oscuridad, enciende la llama.
Al menos 300 cristianos fueron asesinados entre el 23 y el 26 de diciembre de 2023 en el estado de Plateau, en el centro de Nigeria. Sus asesinos, terroristas de la etnia Fulani, llevaron a cabo un ataque coordinado y deliberado contra las comunidades cristianas en más de 30 aldeas en plena Navidad. Dispararon de inmediato a las personas, incendiaron casas, iglesias, clínicas y el maíz cosechado. Personas fueron asesinadas el pasado 25 de febrero de 2024 en un atentado terrorista contra la comunidad católica de la localidad de Essakane, en Burkina Faso. Los hechos ocurrieron mientras se celebraba la misa. 12 víctimas murieron en el acto y 3 a consecuencia de las heridas. Además, otras 2 personas resultaron heridas por este ataque. De enero de 2023, en un ataque yihadista en solitario, fue asesinado el sacristán de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma en Algeciras, Diego Valencia. Resultaron heridas 4 personas más. Al grito de muerte a los cristianos y Alá es grande, Yassin Kansa entró en la parroquia y arrojó enseres y velas. Diego intentó defender a los feligreses y pidió al agresor que abandonara la parroquia. Fue asesinado en el exterior del templo.
En nuestra oscuridad.
El 1 de marzo de 2023 fue encontrado muerto en Ovala, en la región central de Camerún, el padre Olivier Ensa Mbode. Según fuentes locales, un grupo de hombres se presentó en su domicilio la noche del 28 de febrero, alegando que un familiar enfermo necesitaba de sus servicios religiosos. El sacerdote aceptó subir con ellos a un coche para acudir al lugar. Por el camino, lo asesinaron y arrojaron el cuerpo fuera del vehículo. El padre Olivier era conocido por su compromiso con la paz y la justicia social.
En nuestra oscuridad.
Una bomba detonó el domingo 3 de diciembre de 2023 en la Universidad Estatal de Mindanao, en Marabí, al sur de Filipinas. Era el primer domingo de Adviento. Decenas de fieles participaban en la Santa Misa. La explosión se cobró la vida de 4 fieles, 2 de ellos estudiantes católicos, Yurney Barbante y Janine Arenas. más de 40 personas resultaron heridas. El atentado fue reivindicado por un grupo afiliado al Estado Islámico.
En nuestra oscuridad, enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor, en nuestra oscuridad.
El siguiente testimonio es el de un mártir de nuestro tiempo en Irak. El 3 de junio de 2007, el padre Ravid Ghani fue asesinado junto a tres de los subdiáconos de la parroquia del Espíritu Santo de Mosul. El padre Ghani fue increpado por uno de sus asesinos antes de morir, quien le había advertido de no abrir la iglesia, a lo que el sacerdote le contestó: ¿cómo voy a cerrar la casa de Dios? El padre Luis Escalante, postulador de las causas de la Iglesia Caldea en Irak, será la persona encargada de poner voz y carne a este testimonio de martirio.
Eminencia Reverendísima, queridos hermanos y hermanas, es conmovedor que esta noche con ustedes tenga que testimoniar un trabajo precioso, largo, difícil, que durante años concentró nuestro trabajo, dando un paso adelante hasta terminarla, una investigación forense, sobre todo porque tenía que ver en un país que hacía poco había sido liberado del Estado Islámico, del Califato, precisamente en el lugar donde el padre Ghani y sus tres compañeros en 2007 habían encontrado la muerte. A mí esta noche me toca ser el abogado, porque desde el principio he sido el postulador, es quien busca las pruebas, busca los testigos. Propone a la Iglesia convencido de que más allá de una muerte violenta, hay un signo de Dios, hay una coronación que Dios ha querido hacer de un hijo suyo y de sus compañeros. Esto es fruto del discernimiento de los obispos de la Iglesia caldea, que sinodalmente decidieron llevar adelante esta causa. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Dios, de Irak y de la diáspora, la figura del padre Ghani pasaba el tiempo y se engrandecía. Es así que comenzamos en el 2017 a juntar los elementos sobre su vida. El padre Ghani había nacido en 1972, precisamente en la ciudad de Mosul. Fue un niño muy afectuoso, muy devoto, un estudiante brillante. Estudió ingeniería en la Universidad de Mosul, se recibió, y allí a su arzobispo le confió, solo a él, los inicios de su vocación sacerdotal. El arzobispo le dijo: primero tienes que servir a tu patria. Y por 2 años hizo el servicio militar, obligatorio. Tras lo cual, a través de su catequista, porque no quería generar un gran dolor a sus padres, es la catequista que lo había visto crecer, que le comunica a los padres lo que ya estaba decidido. Irak estaba siendo cada vez más inestable. Ya había habido una incursión que se llama la Primera Guerra del Desierto. En 1996, el padre Ghani, laico, llega a Roma. Y llega a Roma pobre. ¿Y por qué me han invitado? ¿Y por qué yo acepté gustoso? Porque el padre Ghani, si llegó a ser sacerdote, es por la ayuda a la iglesia necesitada. Porque en los 7 años que el padre Ghani estuvo en Roma, estudió filosofía, estudió teología, hizo una licencia en ecumenismo, todo fue cubierto por la ayuda a la iglesia necesitada. El padre Ghani tenía algo de extraordinario, porque cuando empezamos a buscar los testigos de su paso por Roma, teníamos tantísimos testigos. Y miren que por Roma pasa mucha gente. Eminencia, Roma se está preparando para el gran jubileo, pero le debo decir que Madrid está bellísima. Y ahora que es su esposa, esta bellísima ciudad, me siento muy chiquito después de esta presentación de tantas víctimas y en un país donde hay 2.000 beatificados y 11 santos. Pero el padre Gani es distinto. ¿Saben por qué el padre Gani es distinto? Porque el padre Gani y el pueblo caldeo habla todavía la lengua de Jesús, hablan el aramaico. El padre Gani es distinto porque son una minoría. El padre Gani y la iglesia caldea son importantes porque son apostólicos, porque en esa tierra, que a nosotros nos sonará Nínive y Babilonia, ellos están desde el tiempo del apóstol Santo Tomás, mucho antes que el cristianismo llegara a España. Había comunidades cristianas allí. Ellos perseveran en la fe. Y el padre Gani fue uno de esos. Durante 7 años que estuvo en Roma, eran muy difíciles las comunicaciones. Había un embargo. En el intermedio ocurrió las Torres Gemelas. El padre Gani se ordena sacerdote en octubre del 2001. Cuando se licencia en el 2003, su arzobispo lo llama. Y en Roma todos querían que se quedara. Era riesgoso. En esos mismos meses, la coalición buscaba encontrar a Saddam Hussein. El padre Gani es obediente. La ayuda a la iglesia necesitada, la filial la sede de Roma, le decían, continúa estudiando el doctorado. Mi obispo me llama. Mi pueblo me necesita. Tenemos que pensar que el gobierno de la República Iraquí había colapsado. Su patria lo llamaba. Su obispo lo llamaba. Y él volvió. Saddam Hussein es encontrado en diciembre, capturado de 2003. Él seguirá el proceso de Saddam, verá cómo lo ajustician o ahorcan. Pero en el intermedio, siendo secretario del que después será su arzobispo y que después, al año siguiente, también él fue secuestrado y durante su cautiverio murió, Monseñor Rajo, él tuvo que vivir en junio del 2004, al año siguiente de llegar, un coche bomba en la nueva parroquia de la cual él ya había sido nombrado párroco, que todavía no había sido terminada. En agosto de ese mismo año hubo un ataque a la iglesia donde él vivía y que donde Monseñor Rajo ahora está sepultado, la iglesia de San Pablo. Mucho más fuerte fue en diciembre del 2004 cuando un coche bomba muy potente literalmente tira al suelo la curia de Mosul, donde no queda piedra sobre piedra. Obviamente, junto con estos directos atentados de las células terroristas, estaban las amenazas directas. Él nunca tuvo miedo. Y así llegamos al 3 de junio de 2007. Era un domingo. Él era el buen pastor de esa comunidad, cada vez más pequeña. Del martirio de estos 4 mártires tenemos un testigo ocular, la esposa del subdiácono Wahid, que insistió en acompañar a su marido porque decía, los terroristas tienen respeto de la mujer. Ella también tendría que haber muerto esa noche. No nos explicamos cómo el cuerpo de su marido, cuando después exhumamos el cadáver, tenía costillas rotas, huesos rotos, y ella simplemente, desvanecida, cayó y aproximadamente 10, 15 minutos se despertó, bañada en la sangre de su marido, pero no tenía ninguna herida. Ella vio todo. Y ustedes han escuchado esa primera parte. Ellos se presentan, porque el padre Gani les pregunta, ¿y ustedes quién son? Se autopresenta. Nosotros somos Ansar al-Sunna, que la CIA nos indicó de que era un grupo terrorista que después se unió a Al-Qaeda, que ya estaba activo en Mosul. Él no solamente tenía que celebrar la misa, tenía también que dar dinero a los pobres. Y esa es la segunda frase que la testigo, la única superviviente, refiere. Tengo que ayudar a los pobres. Junto con él muere Wahid, 40 años, su primo hermano Ghassan, de 22 años, Basman, de 24 años, que era su secretario y mano derecha. Al padre Raguid y a Basman le disparan en la cabeza. Cuando logramos exhumar sus cuerpos, vimos claramente los cráneos destruidos. Queridos hermanos, el padre Raguid dio su testimonio. Los fieles declararon que creen que es un verdadero mártir de Cristo. Nuestro trabajo está terminado. Fue presentado a Roma y esperamos un tiempo tranquilo. Eminencia, su colega, el cardenal Sacco, no puede regresar a su sede de Bagdad en este momento y está refugiado él mismo en Erbil, que tampoco resulta un lugar tranquilo porque empiezan a llover bombas. Estos son los destinatarios de la ayuda a la iglesia que necesita. Y en Italia me han dicho Nosotros lo queremos al padre Raguid como nuestro patrono. Y el padre Raguid debería ser el patrono del clero joven, porque los sacerdotes jóvenes les cuesta, llega un momento de la crisis, porque el sacerdocio es una cosa muy grande. Necesitan de la fortaleza, del amor a la patria, de la rectitud de conciencia y también de la obediencia. El padre Gani ese día había renovado su DNI porque el obispo le había dicho: esto se está volviendo muy peligroso. Termina el doctorado en Roma. Dios tenía otros planes. Esa noche pasó de la mesa terrestre a la mesa celeste.
De escuchar Inta El Ahani, una canción iraquí en memoria del padre Raguid Gani. Y para nuestro último testimonio de este encuentro no tendremos un panel, porque su rostro es el rostro de la Iglesia mártir y perseguida. Les presento al sacerdote nigeriano Patrick Anthony Akpabio, que conoce en profundidad la situación de la persecución que atraviesa hoy la Iglesia en Nigeria, así como la realidad de los cristianos perseguidos allí, con los que actualmente mantiene contacto directo.
En primer lugar, me gustaría saludar a su eminencia, don José Cobo. Gracias por su contribución en el ambiente académico con su libro Con Dios, Sin Dios. Una frase en su libro es: la ausencia de Dios es su presencia. Esa frase me anima mi fe siempre. Cuando pienso sobre mi situación, la situación de Nigeria, se parece que Dios no dice nada. Por los asesinatos, los secuestros. Cuando estaba en procesión, estaba llorando. ¿Qué dice el Señor sobre nuestra situación en Nigeria? Quiero dar gracias al presidente y el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada por su invitación para dar este pequeño testimonio. Yo soy becado en mis estudios aquí en España por la Fundación y es un privilegio estar aquí para dar este testimonio. A continuación, deseo un momento de silencio en respecto a los miles de personas asesinadas en Nigeria. Que descansen en paz. Amén. Nigeria, con una población de 2.020 habitantes, es una tierra conocida por su hospitalidad, por sus buenas músicas, por sus ricas comidas, su rica cultura y sus ricas naturales. Pero hoy, ¿qué pasa? Nigeria ha convertido en una tierra que se derrama la sangre de su gente y se mezclan con el vino de alegría. Nigeria ha convertido en una tierra que se mezcla balas con pan, dolor con gozo, agua con lágrimas. No siento orgullo de estar en medio de ustedes para contar aspectos negativos de mi país en este encuentro de oración y comunión. Pero los ataques contra la vida humana y la libertad religiosa son terribles. Por eso hay que darlos a conocer para alentar vuestra fe contra aridez y la indiferencia. La fe de los cristianos en Nigeria está amenazada por una espiral de asesinatos. Hay mucha inseguridad, martirio, secuestros, robos, tráfico de órganos. Hay grupos armados, el creciente de desplazamiento de las personas forzadas. Uno de los fenómenos que afectan enormemente la fe de los cristianos en Nigeria es el brutal asesinato y secuestro de los sacerdotes. Las consecuencias son enormes, son traumáticos, con la dispersión del pueblo de Dios. Muchas personas han sido desplazadas, huyen por miedo de sus hogares. Las víctimas directas y sus familiares viven un dolor irreparable. Un hombre fue el sol por negocio. Estaba en el norte. Cuando regresó, veo que su esposa y sus 4 hijos fueron cegadas. Otros casos son los ataques violentos contra las comunidades cristianas. Mencionaré a los 3 cientos personas asesinaron en el mes pasado de diciembre. Eran personas como nosotros. ¿Qué pasa con la iglesia en Mago? Encendieron en el día de enero, año 2024. La lista de víctimas atentados es larguísima. Estos ataques son atribuidos a grupos radicales islámicos de miembros de etnia fulani que siempre se han dedicado al pastoreo, pero siguen operando grupos yihadistas como Boko Haram. Las corrientes radicales, las almas, están llegando a Nigeria de forma rápida y se asisten con fuerza. Recuerdo con dolor a Débora, una estudiante universitaria cristiana que fue apedreada y quemada hasta la muerte por parte de sus compañeros de universidad. ¿Qué fue su error? Escrito en un grupo de WhatsApp, el fuego Espíritu Santo, porque un compañero musulmán publicó algo sobre el profeta Mahoma, cuando el grupo de WhatsApp estaba dedicado solo por los temas académicos. Con la creciente persecución, los sacerdotes viven en peligro porque no tienen inmunidad contra posibles ataques y secuestros. Cada sacerdote es el objetivo atractivo. Es una especie en peligro. ¿Qué tipo de peligro? Peligro de extinción, porque este grupo tiene su agenda. Es un momento preocupante para nosotros, sacerdotes cristianos en Nigeria. Pero desde el punto de valiente fe, ¿debemos abandonar a Dios? Es no. No podemos abandonar a Dios en este momento que vivimos. Entendemos muy bien que el ataque no es por nuestra culpa. Es por quien estamos siguiendo, Jesucristo. Por eso estamos o somos especie en peligro. La intención es borrar la memoria y el poder de Jesucristo en Nigeria. Y entendemos muy bien. Por eso todo sacerdote vive la alegría de las bienaventuranzas. Nuestro coraje en este tiempo que vivimos es la caja en que resuena la esperanza al pueblo de Dios. El principio de nuestra fe cristiana es amor. Cristo nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a orar por los que nos persiguen. Es un mandamiento muy difícil de practicar, pero eso es la realidad que vivimos. En los lugares donde se queman iglesias, los sacerdotes todavía reúnen a los cristianos para celebrar la misa bajo los árboles de mango. Ahora no hay parte de Nigeria donde la vida de fe no esté en peligro. De sur, norte, este y oeste. Los que van a la iglesia, como sentamos ahora en Nigeria, no saben si volverán con seguridad. Los que están en las iglesias no saben si saldrán de ellas sanos y salvos. Nuestras escuelas y seminarios cristianos no se salven. El día de 7 de marzo, este año 2024, los estudiantes de 280 fueron secuestrados con sus profesores. ¿Qué es el futuro de esos chicos que fueron a la escuela para aprender, para ser en futuro persona grande, digna y hermoso? Las iglesias cristianas no tienen policía, ni almas, ni milicia para luchar contra la inseguridad. En una sociedad cuya seguridad está comprometida, en Ouro Doce, las vidas de 40 cristianos fueron cegadas por el ataque de terroristas cuando estaban en la iglesia. Dejaron también 80 personas heridas. Eso pasó en el día, en el tiempo de Pentecostés. Eran personas que se levantaron, bañaron, desayunaron y fueron a la iglesia solo para ser asesinados. ¿Qué fue sus sueños, sus aspiraciones? Una pareja de recién casados fue el mismo día a la iglesia para dar gracias a Dios después de sus bodas. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con ellos? Fueron asesinados. Un médico con su esposa estaban en la misma iglesia. ¿Y qué pasa? Fueron asesinados. Queridos hermanos, queridas hermanas, el dolor de uno es el dolor de todo. Nigeria ha sufrido esta experiencia de martirio por casi 21 años. El mundo no habla nada sobre eso. Aquí estamos. La iglesia no es indiferente a la situación que vivimos. La caridad pastoral y sigue predicando y enseñando a la gente valores de paz, valores de armonía, valores de comunidad, promoviendo el perdón, la justicia y la protección de los vulnerables. Además, en el país hay centros para desplazados forzados por los ataques del yihadismo. La iglesia los apoya espiritual y moralmente. Por ejemplo, en mi diócesis de Ikorekbené, hay tanta gente que llegada a la zona por inseguridad. Mi obispo sigue construyendo un centro de rehabilitación para los traumatizados. La iglesia es pobre económicamente y los vulnerables son más de los recursos que la iglesia tiene para sostenerlos. Por eso, agradecemos ayuda a la iglesia necesitada por el apoyo económico para sostener esos proyectos, así como para la formación de las seminaristas y el apoyo para el sostenimiento de los sacerdotes. Un joven en mi diócesis un día estaba pensando sobre la situación de sufrimiento en el mundo, escuchando una música cristiana. Estaba muy desanimado. Entonces fue y levantó sus ojos al cielo diciendo: Dios, ¿dónde estás? ¿Estás viviendo? ¿Por qué tanto sufrimiento en el mundo? Dios dice: sí, estoy viviendo. Y ese hombre dijo: ¿por qué humanidad todavía sufriendo? ¿Haz algo al respecto por el sufrimiento de la vida? Y el Dios dice: ya lo hizo. Y el joven dijo: ¿cómo? La respuesta del Señor era: te ha criado para hacer algo. Y por eso, sal y haz algo al respecto del sufrimiento del mundo. El amor y la caridad son las almas más poderosas del mundo y no las balas. Frente de los yihadistas, los secuestros y la discriminación contra los cristianos de Nigeria, aunque nuestra dignidad haya sido subyugada y nuestros derechos religiosos hayan sido robados, usaremos nuestra fe, nuestra última fuerza de voluntad. Ponemos a disposición el reino de Dios, nuestra sangre, para asegurar que el bien no sea vencido por las tinieblas. Personalmente, mi miedo no es Boko Haram. Mi miedo principal es para no fallar y abandonar a Dios. Así que, por favor, rezad por nosotros y prestadnos vuestro amor y solidaridad.
Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Estad atentos, para que nadie os engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy, y engañarán a muchos. Cuando oigáis hablar de guerras y noticias de guerra, no os alarméis. Todo esto ha de suceder, pero no es todavía el final. Se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares. Habrá hambres. Todo esto será el comienzo de los dolores. Mirad por vosotros mismos. Os entregarán a los tribunales. Seréis azotados en las sinagogas y compareceréis ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos. Es necesario que se anuncie antes el Evangelio a todos los pueblos. Pero cuando os conduzcan para entregaros, no os preocupéis por lo que habréis de decir. Decid lo que se os inspire en aquel momento. Porque no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. Y entregará a la muerte el hermano al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán hijos contra padres y se darán muerte. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Pero quien persevere hasta el fin se salvará. Palabra del Señor.
Dejando tiempo al silencio, solo con el saludo a todos los que nos reunimos también en oración, y un saludo también a todos los que esta noche de una u otra forma están aquí con nosotros en nuestra oración y en la memoria de una iglesia que es perseguida en muchos lugares solo por el hecho de ser cristiano. Esa es la experiencia que tiene mucha gente. Y es que, pasados los siglos, nuestra iglesia es una iglesia de mártires. Las persecuciones han sido siempre una siembra en la vida de nuestra iglesia y una siembra de vida nueva, de brotes de esperanza siempre y de una misteriosa unidad. La persecución genera una misteriosa unidad de los cristianos alrededor de ellos. Son aquellos que nos dicen que la salvación pertenece a Dios y que no renuncian al amor concreto en medio de la dificultad. Todos huimos del sufrimiento y nuestra sociedad cada vez más. Todos nos gusta enmascarar la parte más dura de la vida, pero algunos, en muchos lugares de nuestra iglesia y con el lenguaje de la fe, son capaces de a la persecución y a la dificultad sacar el rostro precioso de la fe, del consuelo, del perdón y de la paz. Jesús fue el primero que abrió camino. Jesús fue el primero que con su vida suscitó a su alrededor complot y gente que quería matarlo. Pablo y las primeras comunidades de los cristianos así lo vivieron hasta hoy. Hasta hoy. Y no podemos olvidarnos de esa parte fundamental de la vida de la Iglesia. Muchos lo silencian. Incluso tenemos la tentación en muchas de nuestras comunidades de olvidarnos, como si nuestro cuerpo solo viviera de una parte de él. Sin embargo, momentos como estos, noches como estos, testigos como los que hemos escuchado, nos dicen que el cristiano, que la vida del cristiano está vinculada a esa vida y a ese testimonio. Cuando un miembro sufre en el cuerpo de Cristo, los demás miembros quedan especialmente solidarizados con él. Y en particular, cuando un miembro sufre, requiere de la atención especial del resto de los cristianos. Por eso, para que esta solidaridad sea efectiva, lo que necesitaremos será primero, tomar conciencia de esta realidad. Sí, no olvidar, aunque sea dura, sino tomar conciencia. Después necesitaremos crear vínculos de amor, porque lo que no se conoce y cuando no hay vínculos es difícil amar. Y en tercer lugar, dejarnos interpelar. Sí, abrir el corazón para comprobar que cada vez que celebramos la Eucaristía, cada vez que oramos, cada vez que invocamos a Dios o damos gracias, hay miembros de este cuerpo que están sufriendo, miembros de este cuerpo que están perseguidos. No se trata de caer en el victimismo, porque sería caer en el lenguaje más mundano, sino caer en el ser conscientes de nuestra realidad como cristianos y ser conscientes de la belleza de la fe. Quedarnos preparados para saber que siempre la paz, la justicia, la verdad, el encuentro con Jesucristo es capaz de sacar lo mejor del ser humano, aun en medio de la dificultad. Y que aquellos que están sufriendo especialmente este tránsito de esta belleza difícil necesitan nuestra oración, nuestra vinculación y nuestro apoyo. Recemos. Primero, para que el Señor nos ayude a crear estos vínculos y nos ayude a acoger la realidad sufriente y doliente del seguimiento a Jesucristo, para que nos prepare y para que ellos nos preparen también a acoger la dificultad de la vida, sabiendo que el futuro es de Dios, que Dios siempre tiene la última palabra, que el amor, el perdón y la paz se siembran también con sufrimiento, con persecución, pero siempre con el abrazo del Señor. Un abrazo que hoy también experimentamos y un abrazo que hoy, a través de la oración, queremos lanzar a toda esa Iglesia que en estos momentos está pasando la dificultad, el sufrimiento y la persecución. Sintiéndonos Iglesia, discípulos que caminamos juntos con todas las iglesias, nos dirigimos a nuestro Padre con la misma oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Llegamos al final de este precioso encuentro de oración presidido por nuestro cardenal, don José Cobo. Antes de despedirnos, queremos agradecer la posibilidad de poder reunirnos en oración para pedir por aquellos cristianos que en muchas ocasiones no pueden hacerlo por causa de la persecución. Se lo encomendamos de manera especial a nuestra Madre, la Virgen, para que les proteja y ampare en todo momento.
Así finaliza en Radio María esta reposición de la octava noche de los testigos, un momento de oración y testimonios para pedir por los cristianos perseguidos en el mundo y que organiza cada año la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Esta edición ha sido la número 8 y tuvo lugar el pasado 13 de marzo en la Catedral de la Almudena de Madrid, presidida por el cardenal José Cobo, arzobispo de esta archidiócesis. Hemos podido escuchar al presidente de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, dos testimonios, uno relacionado con Irak y el segundo de un sacerdote de Nigeria, y finalmente la homilía del cardenal José Cobo. Todo ello lo fue guiando el presentador del evento, Gonzalo del Prado. Así Radio María se une también a esta iniciativa de ayuda a la Iglesia necesitada. No pudimos ofrecerles esta celebración en directo, pero se la hemos podido ofrecer hoy en diferido. Van a poder volverla a escuchar en el podcast de Radio María.